Seis razones de los peligros de la enseñanza de John Piper. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses capítulo 2, verso 8. En marzo de 2019, el afamado pastor neocalvinista del mega ministerio norteamericano Design God, John Piper, estará en las conferencias tituladas Dios es el Evangelio, en Buenos Aires, Argentina. Este evento es organizado por el Ministerio Ante su Palabra, cuyos líderes evidencian haber adoptado el formato y la agenda del neocalvinismo que se viene desarrollando desde ya hace varios años atrás, desde los Estados Unidos, sobre plataformas como lo son la Coalición por el Evangelio o Juntos por el Evangelio. En estas organizaciones participan frecuentemente prominentes predicadores de mucha influencia y que lideran mega iglesias, tales como lo son el propio Piper, Tim Keller, Albert Mohler, David Platt, Mark Chandler, C.J. Mahoney y Mark Dever, entre otros. Por el lado hispano también participan de estas organizaciones los predicadores dominicanos Miguel Núñez y Sujel Michelén, quien estará en Argentina junto a Piper compartiendo el púlpito. Tal cual Pablo le escribió a los colosenses, el engaño se mueve en medio de huecas sutilezas que son difíciles de descubrir a simple vista, a menos que exista una estrecha afinidad con la verdad y la legítima perspectiva del Evangelio. Pablo utiliza la palabra griega apaté, que significa engaño, error o sutileza, tanto así que puede aplicarse a la figura retórica denominada paragrama, que consiste en un juego de palabras que desvían el destino correcto de una idea o una frase. Eso es lo que justamente está pasando el día de hoy en los púlpitos. John Piper hace varios años que está demostrando desvíos de la enseñanza conservadora y ortodoxa del cristianismo legítimo, moviéndose a través de una retórica sutil que lo ha llevado a serios errores doctrinales, concepciones y prácticas que no compatibilizan con la pura enseñanza de la Biblia. Sería una irresponsabilidad enorme de un pastor que ama y cuida el rebaño que el soberano le ha entregado para ministrar por gracia, el no advertir a sus ovejas sobre los sutiles peligros que significa la doctrina promovida por predicadores como John Piper. Con él descubrimos seriamente que en medio de frases legítimas y verdaderas como sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios, se mueve además el más sutil de los engaños. Por tal razón, Pablo dice, mirad que nadie os engañe. He aquí seis razones de los peligros de la enseñanza de John Piper. Número 1. John Piper y Rick Warren. Desde que pudimos ver a John Piper invitando a Rick Warren a sus conferencias, no dejamos de observar su lenta pero clara inclinación hacia un cristianismo muy semejante, por no decir igual, al neoevangelicalismo de Billy Graham o John Stott. La búsqueda de un evangelio basado en la unidad o ecumenismo y el enfoque cultural y social para ganar a Cristo fue uno de los pilares de la enseñanza del extinto Graham, cuyo legado lo recibió hace ya décadas Rick Warren, el conocido pastor con propósito, y por intermedio de él todos los que le han abierto la puerta en sus iglesias. Este es el caso de John Piper. Primero que todo, creo necesario resumir sobre quién es Rick Warren. Rick Warren es el pastor de la mega iglesia Saddleback Church en Estados Unidos y autor de los afamados libros Una iglesia con propósito y Una vida con propósito, ambos bestsellers que se convirtieron en verdaderos manuales de muchas iglesias desde la década del 90 hasta nuestros días. La enseñanza ecuménica y de un pragmatismo propio de la industria de los megamercados resume la mentalidad y la doctrina de Warren. Al igual que Piper, ambos son egresados del afamado seminario teológico Fuller de Pasadena, Estados Unidos, cuya enseñanza modernista y racionalista ha formado muchos líderes y pastores con la visión del reino mediante las técnicas del Eagle Crecimiento o Grow Church. Warren adoptó las enseñanzas dominionistas de Peter Wagner y de su coach empresarial Peter Drucker. La amalgama compuesta de una pseudo-teología, sociología, psicología y estudio de mercado llevó a Warren a subirse al tren del Growth Church, es decir, el crecimiento de la iglesia, en cuyos carros ya están sentados varios de los predicadores de la actualidad. A esto se le debe sumar su profunda admiración por el ecumenismo promovido por Roma, y en especial por la obra y enseñanza del actual Papa Francisco. Es decir, el ministerio de Warren no hace distinción de religiones, dado que el enfoque de su evangelio es el hombre. Rick Warren ha dicho, comillas, autenticidad, humillación del Papa Francisco es el ejemplo perfecto de esto. Él está haciendo todo bien. La gente va a prestarnos atención si a ellos les gusta lo que ven. Y como nuestro nuevo Papa, él fue bien simbólico acerca de su primer contacto con personas con SIDA, besó a este hombre deforme, ama a los niños. Esta autenticidad y humildad que se preocupa de los pobres es lo que el mundo espera de los cristianos que hagan. Y ahí ellos ven, oh, eso es lo que un cristiano hace. De hecho, había un titular aquí en Orange County que me encantó, que decía, si tú amas al Papa Francisco, tú amas a Jesús. Cierre de comillas. El que John Piper demuestre un desprecio por esta y muchas evidencias de la falsa y peligrosa doctrina diseminada por Rick Warren, también lo hace peligroso a él mismo. ¿Acaso Piper no aprendió debidamente en el seminario Fuller que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? ¿O será que ignora completamente lo que Pablo enseña? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Número 2. John Piper y su apertura al ecumenismo. ¿Un papa conforme a la Biblia? Luego de que el cónclave del Vaticano proclamaba en latín su clásico Habemus Papam, que quiere decir tenemos papa, cuando el año 2013 ascendía al trono como jerarca de Roma el sacerdote jesuita Jorge Bergoglio Francisco I, el doctor John Piper, que se supone pastor protestante, escribía en su cuenta de Twitter, oh Señor de la verdad y de la misericordia, coloca un papa más dispuesto a reformar la Iglesia Católica de acuerdo a tu santa palabra. Esta declaración de John Piper no solo revela su abierta inclinación ecuménica, sino que podríamos deducir que configura un engaño envuelto en una candidez tal que cualquiera que esté medianamente en sintonía con la palabra de Dios y con lo que revela sobre el sistema católico romano, podría discernir inmediatamente lo absurdo de aquella plegaria de Piper pidiendo un papa conforme a la Biblia. Nos preguntamos entonces, ¿qué confianza podemos tener en un pastor o maestro que dice tales barbaridades? Y si no son barbaridades, ¿cuál es entonces el propósito de esa oración? Creo firmemente que John Piper ha abierto la puerta de su mente y de su ministerio al ecumenismo. Número 3. John Piper y su práctica católica de la Lectio Divina. Por ser un movimiento influenciado por las bases del ecumenismo católico, los cultores del neocalvinismo, como lo es John Piper, practican y enseñan a ejercitar la llamada Lectio Divina o lectura contemplativa. Esta práctica tiene su origen en los monasterios católicos desde el siglo II después de Cristo. Se dice que Orígenes de Alejandría fue uno de los primeros en practicarla y enseñarla. Es una mezcla de misticismo oriental con espiritualidad engañosa y que la Biblia no enseña. El asunto es que en la actualidad líderes neocalvinistas de la talla de John Piper y Tim Keller practican y enseñan esta disciplina monástica católica y dicen que a través de ella se vive una experiencia más íntima con Jesús. Honestamente hablando, esto es algo que no resiste ningún análisis y se debe definir categóricamente como algo espurio y atentatorio a lo que enseña la palabra de Dios. Esta práctica es exclusivamente católica y fue ejercitada por el movimiento monástico impulsado por el conocido San Benedicto o San Benito. De hecho, Piper ha promocionado abiertamente el libro La opción de Benedicto, que habla sobre la idea de que los cristianos de esta era deben segregarse en grupos aislados con tendencia monástica para preservar su fe ante una actual sociedad liberal y anticristiana. Pero el Señor Jesús dijo algo muy distinto. Compare el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 15. Número 4. John Piper y su falso evangelio por obras. En cada generación surgen hombres de dentro de la iglesia que tropiezan con la visión católica romana de la justificación y tras haber tropezado, tratan de importar ese error católico en la iglesia de Dios para que los hijos de Dios tropiecen también con ellos. John Piper, neocalvinista norteamericano, fundador de la coalición por el Evangelio y del mega ministerio Deseando a Dios, es solo el último de una larga lista de estos hombres y ciertamente no será el último. Sorprendentemente, en vísperas del aniversario de los 500 años de la Reforma, Piper intentó demostrar que ni las Escrituras ni los reformadores sostuvieron la justificación final por la sola fe aparte de las obras. El 25 de septiembre del 2017, Piper publicó un artículo titulado ¿Dios realmente nos salva por la sola fe? En aquel artículo, él sostiene que la justificación inicial es por fe solamente, pero introduce un concepto que es completamente ajeno a la Biblia, el concepto de salvación final sobre la base de nuestras obras y la obediencia. Él escribe, comillas, en la justificación, la fe recibe una obra terminada de Cristo realizada fuera de nosotros y contada como nuestra, imputada a nosotros. En la salvación final, en el último juicio, la fe es confirmada por el fruto santificante que ha dado y somos salvos por medio de ese fruto y esa fe. Cierre de comillas. En la nueva visión de Piper sobre la salvación final, él hace una distinción entre la justificación y la salvación final, en la cual somos justificados solo por la fe, aparte de las obras al principio, pero seremos salvos por la fe más las obras al final. Él escribe, comillas, estas obras de la fe y esta obediencia de la fe, estos frutos del Espíritu que vienen por fe, son necesarios para nuestra salvación final. Sin santidad no hay cielo. Hebreos capítulo 12, verso 14. Por lo tanto, no debemos hablar de llegar al cielo solo por la fe, de la misma manera que somos justificados por la fe solamente. Lo esencial para la vida cristiana y necesario para la salvación final es la muerte del pecado, Romanos capítulo 8, verso 13, y la búsqueda de la santidad, Hebreos capítulo 12, verso 14. Cierre de comillas. Hace muy poco fue noticia la publicación del libro El verdadero pensamiento de Pablo, escrito por el teólogo anglicano N.T. Wright, quien también pone en el tapete de la discusión, al igual que Piper, la revisión de la verdadera doctrina de la justificación, abriendo con ello una puerta muy peligrosa que socava los principios fundamentales del Evangelio. En un artículo publicado en la revista de la Alianza Evangélica Española Aletheia, se declara, comillas, la teología de Wright es en numerosos aspectos totalmente antagónica a la teología evangélica. No solo eso, sino que supone un retorno a las posiciones exegéticas y teologías anteriores a la Reforma. Por consiguiente, es legítimo considerarlo como una recatolización del pensamiento protestante. Los errores de Wright son de tal calibre y magnitud que es justificado calificar su enseñanza como otro evangelio distinto al de Pablo. Cierre de comillas. Una vez más preguntamos, ¿qué confianza tenemos en oír las enseñanzas de alguien que está presentando serios errores doctrinales? Debemos, por lo tanto, advertir a aquellos que de otra manera serían propensos a la ambigüedad al responder ante graves errores doctrinales como este. Pablo hace la pregunta, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios capítulo 14, verso 8. Cuando el Evangelio está en juego, debemos entrar al campo de batalla para defenderlo. Pero ¿quién se preparará para la batalla si damos un sonido incierto? Esta es la razón por la cual es necesario que estemos claramente en nuestra respuesta. Por lo tanto, no queremos dar un sonido incierto con respecto a este tema del Evangelio. Lo que Piper ahora está enseñando parece que corrobora lo que Pablo advirtió a los corintios cuando dijo, «No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Sucede lo que dice el dicho popular, «Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe». Es decir, es tanto la cercanía que algunos evangélicos han sostenido con Roma en las últimas décadas que al final aquel ímpetu de lograr convertirles se ha revertido y ahora son ellos quienes se están convirtiendo en católicos. Sin embargo, el Señor siempre nos habla en su infalible palabra de la necesaria separación de aquellos que no obedecen a la verdadera doctrina. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Primera Timoteo capítulo 6, verso 5. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 5. Segunda de Juan capítulo 1, verso 10 al 11. Enseñanzas como la del doctor Piper que socavan directa o indirectamente la justificación solo por la fe es otra muestra indiscutible de que sí existe un movimiento evangélico que está tomando la ruta de regreso a Roma. Es algo así como lo hemos llamado un neoecumenismo 2.0. Número 5. John Piper y el Evangelio Cultural. Rap y hip hop para Cristo. Aunque dicen que no lo aprueban, el neocalvinismo sí se mueve en la esfera del pragmatismo, es decir, el fin justifica los medios. La inclusión, por ejemplo, de conjuntos musicales de hip hop y de rap es una muestra clara y determinante que el pragmatismo es parte del marketing de este movimiento. Como detectamos en la mayoría de las congregaciones cristianas, ahora son los jóvenes y la moda quienes dictaminan lo que se ha de hacer en las iglesias. Recordemos que Rick Warren habla de crear nuevos paradigmas de iglesias, y es precisamente eso lo que está haciendo obedientemente el neocalvinismo. Y no pueden negarlo, porque son los mismos líderes neocalvinistas los que se reúnen y comparten personalmente con Rick Warren. Este es el caso del doctor John Piper, en cuyo ministerio Deseando a Dios se publicó el siguiente artículo. El hip hop sometido a Cristo puede ser un conducto realmente efectivo para nuestro mensaje de esperanza, salvación, reprensión y educación. Si esto no es pragmatismo, ¿cómo podríamos llamarle? Número 6. John Piper y el hedonismo cristiano. Una de las características e impronta del mensaje de John Piper ha sido por años la búsqueda del placer cristiano, a lo que él llama con el eufemismo hedonismo cristiano. Es la forma de sincretismo religioso que Piper ha adoptado para amalgamar las antiguas enseñanzas del filósofo griego Epicurio, quien basó sus pensamientos en búsqueda de la felicidad y del placer del hombre. Obviamente, como todos aquellos que pretenden descubrir la pólvora, Piper trata de justificar esta falsa enseñanza en las Escrituras, en este caso utilizando como base, entre otros, el Salmo 37 que dice «Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Salmos 37, verso 4, en donde aplica una exégesis bastante tendenciosa, descuidando todo el contexto que enseña el pasaje. El pastor Peter Master se refiere a esta enseñanza de Piper de la siguiente manera, comillas, Este versículo es visto por el doctor Piper como un fuerte fundamento para el deleite de Dios como deber fundamental, como el punto clave para vivir la vida cristiana. Una vez más, si examinamos el bloque de 8 versículos con el que el Salmo comienza, vemos un panorama muy diferente y mucho más amplio. Hay por lo menos 8 exhortaciones distintas en este bloque de 8 versículos, y deleitarse en Dios no es ni la primera ni la más importante. Claramente lo que el salmista tiene en mente es un conjunto de deberes diferenciables y relativamente iguales. Por tanto, es necesario advertir, tenga mucho cuidado con las escrituras citadas por el doctor Piper. Cierre de comillas. Finalmente, quiero agregar que, tal como Pablo lo dijo a los ancianos en Mileto, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, verso 26 al 27. Ahora es su responsabilidad seguir a hombres que están distorsionando la verdad o buscar genuinamente la sola escritura y perseverar solo en ella. Que el Señor nos ayude a escoger la buena parte. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le guíe en esta importante decisión. Que así sea. Amén. Maranata.